Buenos días, Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Minutos pasan ahora de las 12 en punto del mediodía y seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Antes de charlar un rato con una invitada fantástica que tenemos, Carlos, yo creo que me tienes que contar que están votando los oyentes en nuestro juego de agudeza visual de hoy.
Estaba mirando aquí el pajarito este que se nos ha puesto en la ventana.
Sí.
¿Te has dado cuenta que conmigo no viene,
pájaro,
¿no? No viene conmigo.
No, solo viene cuando aparece Sergio Martín Romo. Eso hay que...
Esto hay que estudiarlo.
Investigarlo, sí.
Bueno,
señor.
A lo mío, para los que hayáis llegado tarde, en Twitter, en @buenosdiasom, que es nuestro usuario, hemos puesto hoy la foto de dos cándidas criaturas, dos niños rubitos.
Monísimas.
Dos querubines, se llamaba, ¿no?
Ah, sí, si quieres ser cursi, sí.
Bueno, va. Pues dos chicos muy guapos. Uno de ellos es un actor famoso de Hollywood y preguntábamos, pues, ¿quién es?
Muy bien.
Es muy fácil, ¿no?
A ver.
Todo el mundo lo sabría,
no
digo
es
yo.
Fácil. Hay tres opciones diferentes.
Sí, puede ser Ryan Gosling, puede ser Ryan Reynolds o Chris Hemsworth, el marido de Pataki.
Muy bien, ¿qué están votando los oyentes?
Marido de Pataki va ganando, sigue ganando, 50%.
Ha bajado un poquito el
porcentaje. Pero ojo, se acerca Ryan Reynolds con el 40%.
Muy reñido.
Y con el 10% raquítico está el amigo Gosling, que cantará y bailará muy bien, pero parece ser que no es ninguno de los dos niños de la foto.
Bueno, tenemos mucho tiempo para seguir jugando en @buenosdiasom, que es nuestra cuenta de Twitter. Entráis,
miráis.
Si os apetece, miráis, votáis por la opción que creéis que es la correcta y luego la 1-5, pues
la
nada,
solución.
Resolvemos. Y nos quedamos hoy bien con la satisfacción de haberle ganado a Carlos.
Que llevo una semana impoluta, ¿eh? 3 de 3 llevo.
También es verdad.
Vale.
Pues nada.
Hasta ahí.
Hoy hay que ganar a Carlos. Perfecto. No te vayas, por cierto.
No, no me voy, no.
Venga. Y tengo en estos momentos en mis manos una novela fantástica. Eso es que se suele decir. Mira, tú has caído un poco en la cursilería con lo de los... novela deliciosa.
Qué
está
bien.
Firmada por Cristina López Barrio, que además de todo es abogada. Y es tan buena la novela que se ha hecho merecedora del premio Azorín de este año. Cristina, muy buenas, bienvenida.
Hola, muchas gracias, encantada de estar contigo otra vez,
bueno,
con Carlos.
Fíjate, creo que esta novela, que ya digo que ha ganado el premio Azorín, estamos hablando de un premio importante, al final es fruto un poco de un rebote, porque creo que tú estabas investigando sobre Luis Cernuda y de pronto apareció esta historia de una manera casi casual.
Sí, sí, efectivamente. De hecho, estaba escribiendo otra novela, un thriller ambientado en Lisboa, y como me gusta mucho el poeta Luis Cernuda, pues me puse a buscar unos vídeos sobre él en un descanso así de trabajo, y en uno de ellos hablaba de su paso por las misiones pedagógicas, ¿no? Entonces, me apasionó el tema. Empecé a investigar y es como estas pasiones que se te cruzan en tu vida de repente que te da un vuelco. Dejé mi novela de Lisboa y me arrolló, la verdad, me arrolló el tema. Según iba investigando, me iba gustando más, ya iba inventando personajes, pensando de qué manera podía organizar una trama. Y bueno, como te digo, me arrolló y seguí adelante.
Bueno, te empezaste a inventar personajes, luego robaste personajes reales de la historia, porque hablabas de las misiones pedagógicas.
Sí.
¿Qué eran exactamente?
Pues las misiones pedagógicas llevaban la cultura y el arte a los pueblos más recónditos de España. Es una idea que ya a finales del siglo XIX parte de Giner de los Ríos, ¿no? Y luego de Manuel Bartolomé Cossío, que era discípulo de Giner, ¿no? Muy ligado, por supuesto, a la institución libre de enseñanza, ¿no? Que ellos lo que querían eran regenerar España a través de la educación, ¿no?
Bueno, que estamos a principios del siglo XX, donde el analfabetismo
era enorme, sí,
era enorme fuera de las grandes ciudades y donde
sí.
Lo que ahora llamamos la España vaciada va un lujazo, aquello estaba dejado de la mano de Dios.
Y fíjate, y estaba a lo mejor en pueblos a 30 kilómetros de Madrid, ¿no? O sea, cerquísima. Sí. Entonces un poco lo que querían era el aislamiento que había entre la ciudad y el campo, paliarlo, ¿no? Y que la gente del campo conociera el ocio de la ciudad, ¿no?
El cine y otras artes. Bueno, en el caso del personaje real que está en su novela, que es Cosío, hay un cuadro en el Museo del Prado, recientemente adquirido, que lo pusimos hace bien poquito en de nuestros retos.
Cierto, cierto.
Porque tiene un cuadro del Greco detrás. Y es que Cosío era un estudioso de muchos pintores y de muchos grandes...
Y el cuadro está firmado por Sorolla, ¿eh?
Sí, es un Sorolla, ¿eh?
Sí, que no era uno que pasaba
por
allí.
Pero es un personaje muy desconocido, Cosío, ¿eh?
Absolutamente. Sí, bueno, yo no lo conocía, he de reconocer. Y cuando me pongo a investigar sobre las misiones, evidentemente aparece en primer plano Cosío. Y entonces me pareció un personaje absolutamente fascinante. Él descubrió, digamos, el Greco cuando todavía en España era como de estos pintores que había quedado un poco olvidado. Él escribe un estudio sobre el Greco y luego, sobre todo, él era un gran pedagogo, ¿no? Él ya tenía unos métodos de enseñanza que ahora no nos resultan extraños, digamos, pero que entonces en la época eran absolutamente revolucionarios.
Hace un siglo.
¿No? Efectivamente, ¿no? Como él quería que además que a los niños aprendieran sobre todo a través de la experiencia y del arte, ¿no? No contarles, imagínate, un conocimiento y luego llevarles a verlo, sino que su experiencia fuera virgen primero. Es decir, primero experimenta y a ver el niño, ¿no?, qué es lo que imagina, y luego ya vamos a contarte, pues a lo mejor algo referente, ¿no?, a lo que vas a aprender, como digamos el conocimiento. Entonces era un hombre además que apostó muchísimo por el maestro rural, y luego las misiones era como te diría, como algo casi un poco como quijotesco, utópico, ¿no?, idílico, porque no fueron bien recibidas ni digamos por ninguno de los dos bandos políticos que había en aquella época. Se trató en todo momento de que fueran desapareciendo, quitándoles el presupuesto, y él simplemente lo que quería era llevar la diversión, es decir, llevar el ocio, la huella que nos deja como seres humanos, ¿no?, la vivencia de la cultura, ¿no?, el cine, el libro, la música.
Bueno, pues con este personaje real, con Manuel Bartolomé Cosío, es con quien se encuentra la protagonista del libro, que esta no es real, supongo.
No. Se encuentra, bueno, pero está basado en alguna...
Pero bueno, Katy se encuentra con este hombre y se embarca un poco en este proyecto de las misiones pedagógicas, y todo esto al final da como resultado. Pasan muchísimas cosas que nunca nos gusta desvelar demasiado.
No hay que contar,
los libros,
hay que leer.
No, exactamente. Los libros están para comprarlos y para leerlos, además, para las dos cosas, evidentemente. Pero bueno, ahí se encuentra y al final el resultado es una historia de amor también muy extraña para la época, precisamente por esto que contábamos antes, Cristina, por aquella diferencia abismal que había a principios del siglo XX entre el campo y la ciudad, la gente del campo y la gente de la ciudad.
Sí, totalmente. Es verdad que es una novela que no es una novela de amor, pero que contiene una gran historia de amor,
ya lo creo.
Y claro, date cuenta que a mí me enamoraron las misiones pedagógicas, pero al fin y al cabo esta novela es ficción, entonces tenía que utilizar, ¿no?, herramientas y elementos para montar una novela. Y la gran historia de amor, como tú dices, en una historia de amor, pues imaginaos Romeo y Julieta, ¿no? Cuanto más abismal sea, cuanto más imposible y más difícil sea el amor, ¿no?, entre los dos enamorados, pues muchísimo mejor me funcionaba para la ficción, ¿no? Entonces, y de un personaje, de una mujer además moderna, de una familia adinerada,
muy sofisticada,
efectivamente.
Muy viva la Virgen.
Efectivamente, de la época, ¿no? Muy moderna para la época, y que se enamora de un hombre de campo que además es como todavía más outsider, ¿no?, que incluso como de los personajes del pueblo, te quiero decir, porque se le considera un hombre maldito, vive en el bosque, ¿no? Y entonces esa relación amorosa con ese abismo cultural, social, económico, pues bueno, pues funcionaba estupendamente, ¿no?, para una novela.
Hombre, la novela, pues todo puede llegar a funcionar. Jeremías es el personaje que te refieres, pero en la vida real No siempre funcionan estas mezclas, ¿no?
No
lo sé.
No.
Yo creo que habéis dicho las dos al segundo, ¿eh?
Es verdad, pero fíjate.
Es que no.
Yo creo que nunca se sabe. O sea, yo hay muchas veces que el amor tiene un puntito esotérico, no sé si podríamos decir, o como la vida, ¿no?
Sí.
Hay veces que todo parece perfecto y, sin embargo, no funciona. Y hay relaciones que de repente dices,
nadie,
¿pero cómo es
duro?
Pues si nadie tiene un duro y funciona, ¿no? Es verdad que esta historia es una historia también que habla mucho del acercamiento y de ponerte en el lugar del otro y de conocer al otro, ¿no? Porque eran unas misiones que también consideraban los testimonios que tenemos de los misioneros, ¿no? De ida y vuelta, es decir, la gente de la ciudad también aprendía mucho del folclore y de las tradiciones y las leyendas españolas que Cosío valoraba muchísimo, ¿no? Él había viajado en su juventud por los pueblos españoles cuando entonces aquí época el turismo rural.
No
existía, o sea, que nadie salía de la ciudad. Nadie, ¿no?
No había ningún atractivo en ir a ver un pueblo.
O sea, ahora lo que dices, bueno, me voy a la sierra, me doy una vuelta, como entonces era, bueno, claro, antes te podías encontrar el bandolero, pero cuando ya la cosa empezó a mejorar, pero él trae también, ¿no?, ese gusto por la naturaleza y sobre todo el decir, tenemos unos tesoros escondidos y son nuestras verdaderas raíces, ¿no?, que es lo que él quería también, regenerar España a través de la educación y a través de recuperar el folclore y las leyendas y la tradición española que estaba arraigada en los pueblos, ¿no? Entonces, es los de la ciudad me llevan el cine, me llevan el gramófono, la música y este ocio, digamos, moderno, pero también se nutren, ¿no?, de toda esa tradición y folclore que es nuestra raíz.
Bueno, ahí se desarrolla esa historia de amor, pero luego también hay venganzas, hay de todo. Novela situada además en el tiempo, en una época muy convulsa. Es que estamos hablando del año 1934-35, por ahí. Claro.
Sí, justamente en la novela un año antes de que comience la guerra civil.
Claro.
Entonces, es verdad que encontré una cita de Charles Dickens, de Historia de dos ciudades, que era perfecta, ¿no? Porque es verdad que era un tiempo como de ilusión, de esperanza, ¿no? En la que había muchos aires de modernidad, de progresismo, sobre todo también en el tema de las mujeres, pero al mismo tiempo ya hay una nube ahí que flota, ¿no? De que un poco que ensombrece, ¿no?, esta ilusión, y que ya va anunciando un poco todo lo que pasará después, ¿no? Y entonces, claro, también esto forma parte, ¿no?, un poco como de la trama de la novela, porque justamente termina pues lo que todo el mundo sabe, lo que pasó después, ¿no? Que llega la guerra.
Gracias, sí. Claro. Y es verdad que el amor tiene un poder de transformar las cosas, pero no siempre existe el amor. Y no es todo amor, todo lo que reluce, ¿no?
No. Por supuesto que ojalá.
Quiero decir que no lo arregla todo.
No.
Es que si no, adiós libro.
No.
Tiene que haber conflicto, como toda ficción.
Pero es verdad
que te digo, historia de amor.
Pero que esta chica es un poco misionera también en el tema del amor.
Sí,
que,
por supuesto.
Sí. A eso me refiero.
Sí, claro que es misionera en el tema del amor. Es una mujer además también que la caracterizo como muy poco convencional en su familia, ¿no? Está acostumbrada a un ambiente cultural y, como te digo, tiene también lo que quería Cosío que tuvieran los misioneros, ¿no? Ese espíritu de aventura y de poesía de cuando eres joven, que te arrastra a la aventura de irte a un territorio que para ellos era absolutamente desconocido y conocer otra forma de vida completamente diferente. Entre ellas también, como comentaba Selly, aparte de las tradiciones y todo lo que os contaba, que podía ser más idílico del pueblo, pues tenías también estas rencillas que había. Bueno, más que rencillas, eran estos odios entre familias que se draban como la propia tierra, ¿no?
Exacto, sí.
Y en el que Katy también, como se instala en casa de los Salazar, es como que ya ha tomado partido por un bando. Y la familia, además, que con la que está enemistada, es la familia del terrateniente, digamos, del pueblo. Porque aquí aparecen un poco como las fuerzas vivas que había en cada pueblo. El cura, ¿no? El alcalde, el terrateniente, el curandero, el maestro, por supuesto, ¿no? Y entonces ahí también hay una historia de intriga, de odio, de venganza, hay una desaparición que no se sabe qué ha ocurrido, ¿no? Bueno, ahí lo dejo para no hacer mucho spoiler.
Hay de todo, misterio, amor, historia, en fin, tensión sexual.
También,
por supuesto,
hombre, perdón. Y además muy primitiva, quiero decir, como unos instintos, ¿no? Que esas de la naturaleza, ¿no? De muy del salvaje, te quiero decir.
Primarias.
¿No? Primarias, efectivamente. Sí, sí. Muy atávicas, muy primarias. No, así como muy enraizadas como la naturaleza
tierra,
y,
sí.
Y con la tierra.
¿Y en qué se inspira uno para escribir esto? Porque Katy...
Una urbanita como
oye,
tú.
Perdona, sí, 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 a sí, Katy, sí. Quiero decir, tú decías antes, Carlos, nos lo contará Cristina, si tiene una cierta sí. inspiración, seguramente en personaje
una figurinista,
real.
¿No?
O Patiana,
sí,
o...
Sí, 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 sí,
cada uno de los personajes, pero claro, luego hay que... Y claro, lo cierto, hay una tensión muy primitiva.
Muy primaria,
claro,
muy primaria.
Muy primaria.
Hombre, aquí la imaginación,
qué?
¿Sabes?
Ya,
juega
poder,
un papel importante.
Poder.
Y es verdad que, bueno, a mí me gusta mucho la naturaleza y yo también tengo este punto, ¿sabes? Un poquito que me gustan las cosas un poquito primitivas.
Ah, muy
se
bien.
Se reían mis amigos de mí y me decían, pero bueno, ¿y este olor a oveja? Digo, este olor a oveja mezclado con tomillo, ¿sabes? Con mejorar así del campo y una cosa que como muy exótica y como ese punto animal... De alguna manera...
Pues no
¿sabes?
Te pega nada.
Tensión
Cristina,
sexual.
¿Qué quieres que te diga? Te veo y lo único que se me ocurre es lo del olor a oveja.
Bueno, es que las apariencias vamos, engañan. Yo tengo
encanta.
Mi punto en
es
urbanita, es verdad, porque
hombre,
yo soy madrileña,
claro.
De, además soy gata de pura cepa.
Ya.
Y mis padres, te digo, mis abuelos y mis bisabuelos. O sea, y además somos de Madrid. Pero es verdad que a mí me tira mucho el campo, ¿eh? He de reconocer.
Pues sí. No me extraña. Bueno, Katy, que decía Carlos
sí,
hace un rato.
Está... Al menos
¿sí?
una parte basada en sí. un personaje real, ¿no?
Sí,
una
sí,
parte.
Sí. Lo bueno que ha tenido también esta documentación, aparte de descubrir, como te digo, este proyecto maravilloso de las misiones, el personaje de Cosío, pues buscando documentación para inspirarme en el personaje de Katy, pues encuentro esta mujer que es Victorina Durán, que era una figuranista y escenógrafa de la época, que además también formaba parte de este círculo de mujeres del Liceum, que era un club femenino, muy parecido al de la Gran Peña de Hombres, pero aquí solo se reunían mujeres y ellas hacían... charlas, exposiciones, sus tertulias, pertenecían Victoria Kent, Clara Campoamor, Elena Fortún, Zenobia Camprubí, es decir, estas mujeres que al principio de los años 30 comenzaron a abrir camino para la incorporación de la mujer a la vida pública, para el estudio, estudiaron las dos en la ¿cómo se llama? En la Academia de Bellas Artes de San Fernando. Y bueno, pues incorporación de la mujer, vida laboral, social, económica, política, conseguir el voto de la mujer, que se consiguió también.
Sí.
Entonces, esta mujer me inspiró muchísimo y luego su relación que tuvo con Julio Romero de Torres, que es el personaje de Edmundo, que es el amante que tiene ahí en la ciudad, ¿no? Que contaba que era guapísimo, que llegaba con dos galgos, con una capa de española, un sombrero de ala ancha y que las mujeres caían desmayadas, ¿no? A su paso, ¿no? Entonces, esta biografía de Victorina Durán es fascinante. También fue muy amiga de Valle Inclán, pero bueno, ya no podía, toda la novela ya era como demasiado.
Pero bueno, esto te da para cuatro o cinco novelas diferentes.
De verdad que era fascinante, Cristina. ¿No? La madre era bailarina del Teatro Real y el padre era un personaje, era un militar que se había casado tres veces, muy bohemio, que siempre se sentaba en primera fila. Y entonces, claro, ella crece en este ambiente. Y el personaje de Victorina, como os digo, es maravilloso. Luego ya se exilió después de la guerra y no sé exactamente la fecha. Porque ella además era un poco también lo que buscaba con Katy, ¿no? Ellos se preocupaban bastante poco por la política. Ellos lo que querían, estaban totalmente metidos en el tema del arte, ¿no? Y lo que querían era un poco una renovación a nivel estético, artístico, ¿no? Y todo esto, ¿no? Les llega, ¿no? Sí. De una forma que les golpea muy trágicamente, ¿no? Pero como os digo, me divertí un montón, ¿no? Este diván que aparece en la novela donde el personaje de Edmundo esconde a las amantes entre grandes almohadones, ¿no? Y esto. Bueno, pues son muchas ideas que tomé de la biografía de Victorina, que como os digo, yo creo que es un personaje también que deberíamos de recuperar.
Pues estás tardando.
Manos
para
a la
próxima,
obra.
No, vea, Cristina, no, es verdad que vamos a disfrutar muchísimo con esta novela. Sí. Vamos a reconocer algunos. La Gran Peña sigue funcionando, ¿verdad?
El
sigue
Club abierta, de la Gran Peña sigue
abierta.
Abierta
ahora ya
la
se
Gran
puede
Vía.
Entrar, exactamente.
Pues yo no sé si. Yo he dado una comunión, fíjate, pero yo no sé si ahora está abierto también a las mujeres.
Es que
no te lo pongo
sí,
en pie.
Yo he estado comiendo. Se puede entrar a comer. Ahora, ya se
podamos, ¿no?
Que podamos ser socias.
Eso ya es más complejo. Yo he estado comiendo la gran peña. Lo que sí, no sabía es...
Siglo XXI, señores.
Estoy hablando, no vamos. Estoy hablando de hace como 6 años, lo menos.
Ya, ya, lo mismo sí, pero digo, no, sé, no lo sé.
Que en estos últimos años haya cerrado, como ha habido pandemia por medio.
Pues mira, también,
No tengo ni idea. Yo es verdad que sí he comido, por lo tanto, a comer... Pueden entrar mujeres. Yo no iba disfrazada de gaucho ni de nada como Katy. No, perdona. A mí me dejaron entrar. Otra cosa es, ya si hubiese querido entrar un poquito más al fondo.
Que
no
fuera
tengo...
socia. Si tiene, yo no recuerdo que te digo que fue una comunión y claro, tiene este punto, una biblioteca preciosa.
Es
y tiene como este punto inglés de estos, ¿sabes? Sí, como, de estos clubs de,
es
claro, que eran
te
para hombres.
Te traslada en el tiempo.
Sí.
Es verdad, ¿eh?
Es muy bonita.
En fin, oye, por cierto, ¿de quién fue idea de presentar el libro, el premio de la novela? ¿De la editorial, de Planeta o tuyo personal? ¿O la escribiste ya pensando? En el,
no, la verdad es que
el
no,
premio.
¿No? Pero la idea fue de mi agente.
Ah, bueno.
Que es maravillosa. Y entonces me dijo, vamos a presentar esta novela a la Azorín.
Ya está.
Perfecto.
Y le dije, sí, digo, venga, pues vale. Vamos para adelante. También me lo hizo en el cuando quedé finalista del Planeta.
También.
Y fue, la cosa fue bien, digo, así que bueno, yo estoy...
Hay que hacer caso.
Hay que hacer caso, para eso tengo a mi agente, Palmira Márquez, maravillosa. Entonces me dijo, vamos a por la Azorín. Y digo, venga.
Venga.
Vamos allá.
Pues mira, tiene un nombre muy novelesco también.
Sí,
¿no?
Absolutamente.
¿No le pusiste a Pacía la Palmira? Pues,
no, no, no,
pero porque el personaje no es muy...
A mí me encanta el personaje de Paciana, ¿no? Sí. Yo creo que tiene el rol este de esta mujer de campo, ¿no?
De campo, vale,
sufrida,
bien,
¿no? Que, sí. que brega.
¿Pero
con...
quién no tiene familia que haya venido del campo?
Pues no sé.
Yo todavía huelo a campo. O sea que...
¿Tú? Yo no recuerdo
a oveja,
nadie de mi familia.
Oveja.
Yo creo que la más de campo de toda la familia soy yo, que yo soy como Cristina, de campo.
A mí me encanta. Hemos
sido muy urbanitas, seguro, yo también, pero somos de campo, ahora somos de campo. De campo y de escritura. No hay que perderse esta novela. La
se
tierra
hace corta, ¿eh?
Bajo tus pies. Es verdad que se hace corta, te quedas con ganas de más.
Sí.
Y supongo que ya estarás con otras cosas. O por, no sé si ya... ¿En el ordenador o en la cabeza solo?
Pues mira, empecé ya en el ordenador. Sí, estoy ya con otro proyecto.
¡Palmira, que vas a tener mucho trabajo!
Palmira, a ver qué se te ocurre esta vez, que nos vaya bien.
Ya lo sabe, Palmira, vamos, no se le escapa una.
Cristina López Barrio, que ha sido un placer tenerte de nuevo con nosotros. Te esperamos con la próxima y con el próximo premio debajo del brazo, pues seguro que ya digo, Palmira ya está dándole vueltas al tema.
Ojalá, muchas gracias, el placer ha sido mío.
Ya lo saben los oyentes, ese es el libro que hoy recomendamos porque lo van a disfrutar muchísimo. La tierra bajo tus pies, lo firma Cristina López Barrio, lo edita Planeta.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Juan Toro TV, la televisión que cuida lo nuestro. Más de 120 festejos al año desde las mejores plazas. Sevilla, Madrid, Pamplona, Bilbao y muchas más. Abónate en la web juantoro.tv. Juan Toro TV. Cuidemos lo nuestro.
Los viernes el mundo tiene una cita en Onda Madrid.
De cara al mundo, las claves del mundo en tus manos.
Te contamos por qué lo que pasa en el mundo te afecta cada día más.
De cara al mundo, los viernes de 10 a 11 de la noche con Javier Fernández Arribas en Onda Madrid.
A la semana lo hago una vez mínimo, casi siempre con mi novio, pero a veces con quien se preste. Y lo que más me gusta, pues que está buenísimo.
Tú también estabas pensando en Sumo, ¿verdad? Disfruta de más de 100 platos como tú elijas. A la carta, en buffet o a domicilio. sumorestaurante.com.
Esto es otra historia.
Es el primer ángel que hemos dicho que no tiene sexo, que es un ángel andrógino.
No, llega más hacia el sur. En Madrid lo que está sucediendo es que se tiñe el cielo de rojo, casi rojo sangre.
Los domingos de 10 a 11 de la mañana tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, artes y momentazos en...
¡Eso es otra historia.
En 1859 estamos ahí en pleno reinado de Isabel II con las espadas en alto. Sí, ya
igual,
está
igual,
todo
sí que, igual sí que ya estoy
Ojalá
aquí.
Ojalá otros puedan triunfar donde nosotros no lo hemos conseguido.
Con Esther Sánchez y David Botello en Onda Madrid. Nuestro WhatsApp 628-091-117.
Aún recuerdo tu cabeza en mi pecho.
Buenos días, Madrid. Aquí la Marlene Uquís.
Queremos recordaros que el 20 de abril estaremos en la Riviera.
Por segunda vez aquí en Madrid, emocionadas, encantadas y que queremos ver a todo el mundo.
Ahí os esperamos y un saludo enorme para Onda Madrid.
Saludito, besos.
Bueno, pues del Madrid y de la España de 1930, es decir, de la España del pasado, nos vamos a la Groenlandia del presente. Y habrá quien diga, pero bueno, ¿y qué pintamos en este programa en Groenlandia? En realidad nos hemos ido todos, ni siquiera se ha ido Ana Moreno, que es la que nos va a contar por qué hablamos hoy de Groenlandia, Ana.
Bueno, pues con este folk danés os cuento primero lo que está pasando allí. Para que nos ubiquemos, contando con que Australia es prácticamente un continente, ¿no? Porque ocupa casi todo Oceanía. Entonces Groenlandia es la isla más grande del mundo, casi cuatro veces más grande que España. Su superficie está cubierta por hielo en casi un 80%, por lo que pequeña parte se puede habitar. Los científicos lo consideran la zona cero del cambio climático porque este lugar se está calentando dos veces más rápido que el resto del planeta. Sus glaciares se están retrocediendo y el permafrost que cubre el suelo se está derritiendo. Es preocupante porque estos cambios no solo afectan al Ártico, sino a todo el planeta. Si esta capa de hielo de la que hablamos se derrite, el nivel del mar podría aumentar hasta 6 o 7 metros. Y implicaría inundaciones por todo el mundo y graves consecuencias para todos por la erosión de las costas y litorales. Además, según el Fondo Mundial para la Naturaleza, menos hielo significa menos calor reflejado, lo que se traduce en olas de calor más intensas en todo el mundo. Puede que aún después de contar todo esto penséis que Groenlandia es un trozo de hielo sin importancia, pero que sepáis que en 2019 Donald Trump intentó comprársela al Reino de Dinamarca. No sé yo cómo se habrían llevado la noticia a sus habitantes, que son los mal llamados, bueno, los inuit mal llamados esquimales.
Sí.
Por lo visto, pueden llegar a sentirse ofendidos porque el término tiene una connotación negativa que significa el que come carne cruda. Investigando más sobre ellos, he descubierto que históricamente en estas poblaciones no tenían ni jefe ni líder que los organizara. Su forma de relacionarse viene dada por el sentimiento de pertenecer a una comunidad. Lo que sí que tienen es un consejo de ancianos que toman las decisiones en momentos complicados. Estas costumbres y más nos las van a poder contar los españoles que este lunes ponen rumbo a Groenlandia para realizar la novena edición de la expedición Desafío Ártico. Esta aventura polar la liderará de nuevo el explorador malagueño Manuel Calvo, con el que hace unos días pude hablar sobre el recorrido que necesitan hacer para llegar hasta allí.
El lunes salimos a las 7 de la mañana, salimos rumbo a Copenhague, donde haremos la primera escala técnica. De ahí volaremos al día siguiente hacia Kangerlussuaq, que es, tocamos tierras groenlandesas por primera vez. De Kangerlussuaq volaremos a Ilulissat. Después de Ilulissat, ahí cogemos ya una especie de avioneta, un bimotor, hacemos escala en Upernavik y de Upernavik a Kanat, que es nuestro punto de partida con los perros.
No lo he mencionado antes, pero Manuel es marino de profesión. Lo que pasa que ahora se dedica a difundir la historia y la cultura del perro a través de su asociación Marathon Dog. Como paisana suya que soy, no pude evitar preguntarle qué se le había perdido en Groenlandia, porque acostumbrado a un clima tan cálido, ¿por qué repetiría tantas veces un viaje a este lugar con temperaturas tan extremas, ¿no? Lo que me dijo fue que es el único lugar en el que todavía a día de hoy sigue existiendo una simbiosis única entre el hombre y el perro. Allí no se considera un animal de compañía como lo hacemos nosotros, sino que su relación es de dependencia mutua.
Para los inuit, el perro no es un animal de compañía, sino un compañero de viaje. Ellos, pues bueno, a lo largo de la historia, lo han necesitado para desplazarse, para cazar, para pescar, y a día de hoy todavía lo siguen utilizando. El objetivo principal es hacer un censo canino del perro groenlandés, repetir un censo que ya hicimos en el 2017, con el objetivo de, en un futuro que ha llegado ahora, comparar esa población de perros, porque es un indicativo también de lo que está pasando en el Ártico. La raza de perro groenlandés, una de las razas más primitivas que hay, la que más genes comparte con el lobo ártico, está también en peligro de extinción debido al calentamiento global.
700 fueron los que consiguieron censar hace 7 años, a saber cuántos quedarán a día de hoy. De momento, para su viaje cuentan con 50 perros groenlandeses para transportar el peso de los 4 trineos que van a llevar. A 250 kilos cada uno, Eli, imagínate, pues sí. Imagínate si llegan a tener fuerza. También Manuel nos contó que suelen tener trineos guiados por una hembra y que cuando los perros ven que un día no les toca tirar del trineo, se ponen a llorar.
Zauka.
Supongo que os preguntaréis quién más le va a acompañar.
Esta ocasión viene un youtuber que es Lethal Crisis, un chico muy conocido. Viene uno de mis hijos que tiene 24 años y un director de fotografía, porque también queremos grabar. Nos van a acompañar pues cuatro cazadores inuit de habitantes de allí, 50 perros groenlandeses. Es una expedición en toda regla, una expedición polar con sus aventuras, con su frío. Vamos al norte de Groenlandia, vamos a llegar hasta Sierra Palud, que es el pueblo más al norte del mundo habitado naturalmente. Nos vamos a quedar a prácticamente 1000 kilómetros del polo norte, y en primavera pues es muy inestable el tiempo también, y seguro que alguna sorpresa nos da. Entonces vamos a estar en los trineos con nuestras tiendas de campaña. Habrá veces que montaremos la tienda de campaña sobre el propio trineo, porque el desplazamiento lo hacemos, el 90% lo hacemos sobre el mar congelado. Entonces esta será nuestra casa. Después, en los poblados, en los pueblos que vamos a visitar para repetir ese censo canino, nos hospedaremos seguramente en casas de los propios inuit.
Por lo que nos cuenta, van a convivir con ellos para conseguir su propósito. Quieren ir lo más hacia el norte posible para buscar una ubicación donde instalar una base española donde se pueda investigar el polo norte. Uh-huh. Además, el viaje tiene también una labor documental. Recolectarán muestras de hielo y grabarán cómo han cambiado este entorno polar. Y hasta aquí os puedo contar. Bueno. El lunes 15 empieza su aventura, así que estaremos pendientes a las redes para ver cómo conocen o qué conclusiones traen y qué tal ha ido la experiencia.
Pues mira, súper interesante este viaje, del que efectivamente, Ana, estaremos muy pendientes a partir del próximo lunes. Estamos ya, qué barbaridad, a mitad de mes ya. ¡Buah! Increíble. En fin, que veo que has disfrutado mucho.
Sí, muchísimo.
Hablando con Manuel y aprendiendo un poquito más y compartiendo luego esa experiencia con todos nosotros. Gracias, Ana.
A ti.
Buenos días, Madrid.
Ecología de andar por casa. Para ser más sostenibles en el día a día y además, si es posible, ahorrar un poco de dinero.
Recientemente se ha publicado un estudio que se ha realizado, lo ha realizado el Instituto Metrópoli, sobre el uso principalmente de la bicicleta y de la movilidad en la ciudad de Barcelona, probablemente muy extrapolable a ciudades como Madrid, Sevilla, las grandes ciudades. También teniendo en cuenta que en Barcelona hay un mayor uso de la bicicleta por tradición, por funcionamiento y por propia estructura de la ciudad, algo parecido a lo que ocurre en Sevilla y con bastante más dificultad en Madrid. Pero nos sirven algunas de las reflexiones y nos llaman la atención. El estudio se llama La movilidad cotidiana en la metrópoli de Barcelona, una mirada desde la óptica de las mujeres. Aquí nos va dando una pista. ¿Utilizamos igual los hombres y las mujeres el transporte público y luego más en concreto la bicicleta? Bueno, pues nos dicen datos muy interesantes. Y la primera pregunta ya tiene respuesta. No. Según este informe, solo el 1% de los desplazamientos en bicicleta son realizados por mujeres, en comparación con el 3% de los hombres. Es decir, que entre el 1 y el 3% y el resto se utiliza otro tipo de transporte público, etc. Se valora que las mujeres en este caso prefieren caminar, caminan un 52%, ese es el sistema de movilidad que se utiliza preferentemente. Utilizan el transporte público y los hombres, sin embargo, son mucho más propensos a usar su propio coche. Los hombres un 35% y las mujeres utilizan, por el contrario, un 26% el transporte público. Las mujeres andan más y utilizan más el transporte público. Y los hombres, pues eso de los coches, les sigue gustando bastante más. Se entra en detalle, depende del uso, para trabajar, etc. Pero ya nos va dando una reflexión. Y algo que también es importante para que nos demos cuenta es que ¿cuál es el motivo? ¿Por qué una mujer utiliza menos una bicicleta que un hombre? nos dice que el 35% de las ciclistas urbanas han sufrido acoso mientras se desplazaban en bicicleta, siendo el verbal la forma más común de agresión. Se pueden imaginar que algunos hombres al volante pues dicen barbaridades. Las dicen fuera del volante también, pero las dicen si viene una mujer en bici. Y bueno, pues eso obviamente no es agradable. Quiere decir que una de cada tres la han sufrido o han dado relevancia a ese comentario o ese acoso, que preferentemente o principalmente es un acoso verbal. Y eso les preocupa y les afecta, como es lógico, y además se dan como argumentos la seguridad y la falta de infraestructura adecuada. Todo esto hace que las mujeres planteen que utilizan menos la bicicleta como medio de transporte. Luego vemos y analizamos en este estudio que no se hace el mismo tipo de uso de recorrido. Las mujeres realizan distancias más cortas y pedalean a menor velocidad. Los hombres tienden a recorrer distancias más largas y a una velocidad más alta. Las mujeres prefieren, esto es un dato importante, desplazarse en bicicleta durante el día, evitando en gran medida los desplazamientos nocturnos. Aquí sí que podemos darnos cuenta también que la seguridad es un elemento diferenciador en cómo se utiliza la bicicleta y sobre todo en cómo lo utilizan las mujeres frente a los hombres. Importante es estudiar los temas para luego adoptar las medidas adecuadas.
Ecología de andar por casa, con Miguel Aguado.
En Onda Madrid, de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde, Buenos Días Madrid, con Eli del Valle.
Muchos oyentes que en cuanto escuchan esta sintonía suben el volumen de la radio y dicen: ¡hombre! Aquí está de nuevo el doctor Jesús Sánchez Martos. Hoy anunciábamos que en esta sección, que mantiene todos los jueves con nosotros, iba a hablar de la neumonía y nos íbamos a fijar sobre todo en una noticia que ha inquietado a muchos abuelos, sobre todo, dice que hay un estudio de la Universidad de Yale que aconseja a las personas mayores de 60, 65 años que se alejen, que no estén en contacto con niños muy pequeños porque les pueden contagiar de neumonía. Bueno, queríamos aclarar hoy muchos términos. Para empezar, ¿qué es la neumonía y cómo se contagia, si es que se contagia? Doctor, muy buenos días.
Muy buenos días, Eli. Bueno, sí, yo creo que lo primero que tenemos que hacer es, que yo desde luego no voy a matar al mensajero.
¿Ya?
Este titular no es, culpa de los periodistas, sino que en el propio estudio de la Universidad de Yale lo dice taxativamente y de forma clarísima, rotunda, y la traducción está muy bien hecha. En la Universidad de Yale dicen que como ha aumentado mucho la neumonía en las personas mayores, lo mejor que pueden hacer esas personas mayores es no estar en contacto con los niños, con los bebés. Bueno, en fin, esta gente que tiene que aprender muchas cosas. Una cosa es investigar científicamente la neumonía, etcétera, y otra cosa es también hacer un estudio social, la sociología. Miren, señores, España es un país de abuelos, de abuelos. Ya sé que otros países no, pero aquí esto es un país de abuelos. Los abuelos van a recoger a los niños al colegio, los llevan, les preparan el desayuno, por la tarde se quedan con ellos, les ayudan a hacer los deberes, meriendan, les achuchan. Es que este es un país de achuchar, ¿saben? Esto es así, es un país en el que estamos acostumbrados a besar a nuestros nietos, a abrazarlos, a achucharlos. Y claro, decir que para evitar el problema de la neumonía pues hay que evitar estar en contacto con los niños me parece una barbaridad, cuando realmente lo que hay que hacer es estar con ellos, pero vacunados.
Ah.
Porque existe una vacuna eficaz tanto para el niño como para los abuelos. Los niños en Madrid y en España se vacunan desde hace años a los 2, a los 4 y a los 11 meses. Que usted, cuando tiene su niño, su pediatra le establece el calendario de vacunación y se vacuna de la neumonía. Otra cosa es la vacuna de la neumonía en las personas mayores, que es verdad que no se ha hablado suficientemente de ella y que puede evitar esa neumonía. Tú preguntabas qué es la neumonía, es lo que conocíamos cuando yo era pequeño. Seguro que muchos de nuestros oyentes que peinen canas como yo lo recordarán, la pulmonía.
Exactamente, pero fíjate, todavía seguimos pensando que la pulmonía es como una especie de catarro mal curado que te afecta a las vías respiratorias. Un catarro grave, pero yo creo que no pensamos nunca en que eso se contagia.
Claro, vamos a ver, los catarros leves, los resfriados leves también se contagian, porque bueno, están provocados por virus, y ya hemos visto qué ha pasado con el virus del coronavirus, ¿no? Se contagian por las gotitas de saliva. Pero la tuberculosis no es un virus, es un bacilo, es una bacteria, y también se contagia a la hora de toser, de estornudar, etcétera. Y en el caso de la neumonía, esto de catarro mal curado, nada, en absoluto. Es una infección respiratoria importante por esta bacteria, el neumococo. ¿Y qué es lo que ocurre? Mira, el neumococo es una bacteria que está en las fosas nasales, en la garganta, en la faringe, en la esofaringe, de muchos niños pequeñines. Precisamente por eso. Porque sabemos que eso está ahí, les hemos vacunado. Como sabemos que los niños, como sabemos que esta bacteria, el neumococo, tiene afinidad por la garganta, por la nariz, en los niños pequeñines que tienen mucha mucosidad, pues les vacunamos a los 2, a los 4 y a los 11 meses, como digo, y esto ha salvado muchísimas vidas de los niños. Bueno, pues resulta que cuando el papá, el abuelo, sobre todo, que es el más grave, se acerca, da besos al niño, el niño, al hablar, al toser, al reír, al jugar, está expulsando gotitas de saliva, como pasaba con el coronavirus, y esas gotitas de saliva son las que respira el abuelo, y ahí va el neumococo. Neumococo que llega hasta los pulmones, a las vías respiratorias, y provoca una neumonía, que es una infección localizada importante en el pulmón, que, dependiendo de si hace más grande o menos grande, si se diagnostica a tiempo o no, o si la persona mayor tiene más o menos defensas, pues puede llegar a ser una enfermedad mortal. ¿Se muere por una neumonía? Sí, sí, claro que se muere por una neumonía y con la neumonía. La neumonía en mayores es causa de enfermedad grave, urgencia grave en hospital, ingreso en una UVI y muchas veces el fallecimiento por culpa del neumococo.
Doctor, ¿la neumonía aparece de golpe o aparece después de un proceso catarral? Porque claro, ¿cómo sabemos o cuáles son los síntomas que nos indican que podemos estar, bueno, pues infectados por esta bacteria?
Bueno, eso es una muy buena pregunta porque, claro, todas las enfermedades respiratorias, y sobre todo por bacterias, cursan con un periodo que los médicos denominamos pródromos, es decir, que es antes de que aparezcan los síntomas claros, antes de que podamos en ver la neumonía en una radiografía. Y como es una infección importante del pulmón, cuando hacemos una radiografía se ve una parte más blanquecina que es la que está ocupando pues esa bacteria. Entonces, claro, muchas personas que nos estén escuchando estarán diciendo, pero bueno, es que yo fui al médico porque tenía estos síntomas que ahora les recordaré, y resulta que me dijeron que no, yo escuché en la radio que podía tener neumonía y el médico me dijo que no tenía neumonía. Además, me hicieron una radiografía y vieron que no era neumonía. Esto ocurre con mucha frecuencia. Y sin embargo, a los 4 o 5 días me he puesto peor, he ido al hospital y aparece una neumonía. Se equivocó el médico. No, no se equivocó. Es que la neumonía, para que aparezca, tiene un periodo de 6, 8 días en el que poco a poco va desarrollando la enfermedad. Bueno, no podemos hacer una radiografía a todo el mundo que tosa, como ya, usted comprenderá. Claro. Pero lo que sí sabemos es que esto ocurre y que empieza pues con una tos, que a veces esa tos es productiva, es decir, que expectora mucosidad que tiene que escupir o que lo tiene justamente cuando está tosiendo, lo que se llama el esputo con la tos, que además se acompaña de fiebre, al principio no muy alta, 38, 38 y media, pero ya luego poco a poco la enfermedad va provocando que el pulmón, el trozo de pulmón en el que ha afectado, no funciona bien y por tanto tengo dificultad respiratoria, tengo fatiga, disnea e incluso podemos tener los labios morados como consecuencia de que no llega el oxígeno suficiente.
Tratamiento de la neumonía, porque es que nadie se nos asuste si la pillamos a tiempo y la pillamos en una persona que normalmente no tiene ninguna patología crónica, ningún problema. Bueno, pues esto, afortunadamente la medicina hace tiempo que consiguió encontrar la solución. Supongo que pasa por antibióticos, por ejemplo.
Supones muy bien.
Igual hablamos de bacterias, que hemos aprendido mucho en este programa, que los virus no se tratan con antibióticos, pero las bacterias sí. Por eso, para la gripe es absurdo tomar antibióticos, pero para una neumonía, el médico seguramente lo primero que nos va a recetar son antibióticos.
Qué bien lo aclaras. Claro que sí, los virus, las bacterias no. Ya vemos, antibióticos para los virus no. Ya hemos dicho que la gripe se cura en una semana con antibióticos y en 7 días
sin antibióticos. Ellos, sí.
Pero para las bacterias sí, afortunadamente tenemos tratamientos y muy, muy eficaces, potentes. Antibióticos que cada vez son más potentes. Por tanto, la noticia de hoy tiene que ser súper positiva. Si una persona tiene neumonía, hoy en España no se muere de neumonía porque tenemos tratamientos súper, súper eficaces. Ahora mismo, y puedo decirlo porque me ha dado permiso ella, una presentadora muy querida y muy importante en esta casa, joven, no tiene más de 40 años, ha tenido una neumonía y ayer ya estaba trabajando. Es decir, que la neumonía se cura. Lo más importante es que tenemos que prevenirla.
¿Y cómo nos vacunamos? Quiero decir, yo no estoy vacunada de neumonía.
No, no.
Y seguramente la mayor parte de la gente de mi equipo tampoco. ¿Yo qué hago ahora? Pido cita en el centro de salud y digo, perdone, al doctor que me atienda o a la doctora que me atienda, perdone, yo me quiero vacunar de neumonía. ¿Y esto sirve?
Bueno, no, porque has dicho gran parte de tu equipo. Sí, sí, gran parte de tu equipo, porque yo también formo parte de tu equipo, si no te importa.
Y no estás.
Y yo sí me vacuno.
Ah, bueno, tú sí.
Pero ¿en qué nos diferenciamos tú y yo? Aparte de que tú eres una gran periodista y yo un humilde médico.
No, perdona.
Aparte de que tú eres una mujer excelente y muy atractiva, y yo ya...
Y tú eres muy malo, y yo, muy mala persona, no te digo.
No, soy un poco viejete.
Venga ya.
Viejete, claro.
Viejete, dice.
Claro, tengo 70 años.
Ah, tú, la flor de la vida. Estás, tú estás en un momento estupendo.
Tú estás en los 40 y tantos.
Sí, ya, bueno, ya me gustaría a mí.
Es decir, que hoy sabemos que hasta que la neumonía no aparece en personas mayores de 60, 65 años, no empieza a ser grave.
Ya.
A partir de los 60 años, pues los ojos empiezan a no funcionar bien, el oído, las arrugas, es decir, nuestro cuerpo se va deteriorando poco a poco y nuestra inmunidad también. Entonces, si una neumonía afecta a una persona de 50 años, pues bueno, pues para eso tenemos tratamiento, pero cuando ya a partir de los 60, 65 empieza a ser un riesgo importante para la vida. Por eso, la vacuna que está establecida para los mayores de 60 años en nuestra comunidad, en la Comunidad de Madrid, hay que vacunarse. Y solamente es una vez. A no ser que tenga enfermedades crónicas y el médico le diga, bueno, hay que vacunarse dentro de 2 años como refuerzo. Solo tiene que vacunarse una vez, por favor, señor, señora. Y les recuerdo, es que con esa vacuna va a salvar su vida. Va a poder disfrutar de sus nietos. Y sin embargo, algo estamos haciendo mal los médicos o el ministerio, porque la cobertura vacunal no llega ni al 50% de las personas mayores de 60 años. Así es que, como este programa es un programa de la radio pública y siempre hacemos servicio público, el servicio público es decirle, señores, vengo a vacunarme del neumococo porque tengo 60 años recién cumplidos y quiero disfrutar de mis nietos.
Bueno, por otro lado, hay que desmentir, o por lo menos quitarle, restarle importancia a esta noticia que nos llegaba desde la Universidad de Yale, que decía poco más o menos que las personas mayores de 60 años no podían ni acercarse a un niño. Hombre, seamos sensatos, si un niño evidentemente tiene fiebre y está malo y no nos hemos vacunado, tenemos más de 60 años, hombre, no vamos a ir a darle besos constantemente.
Pero a lo mejor tengo que ir a recogerle y para eso te sale ya tanto de mascarillas también.
Efectivamente,
que
sabemos
también
que
la mascarilla es fundamental.
Claro que sí, Jesús Sánchez Martos.
Muchas gracias.
Muchísimas gracias y hasta el próximo jueves.
Aquí estaremos. Vamos a ver ahora pasa con aquí mi amigo.
A ver, tu amigo que está aquí, no sé, muy contento le veo.
Pues sí, estoy contento como siempre, ¿eh? Bueno, por otra parte. El reto de hoy. Estamos viendo a dos chiquillos que están en un coche de juguete. Uno de ellos es un actor muy famoso de Hollywood. Decíamos, ¿de qué actor se trata? ¿Es Ryan Gosling, es Ryan Reynolds o Chris Hemsworth?
¿Y qué han dicho los oyentes?
Los oyentes, el 53% cree que es Chris Hemsworth.
Que ha estado en cabeza todo el rato.
Y ha ganado
todo
al final. El 33% el señor Reynolds y el 13% el señor Gosling.
Y la respuesta correcta es...
Ryan Reynolds, ese
no,
señor que están viendo.
¡No! ¡Has vuelto a ganar otra! Hombre, vaya semanita ayer.
Vaya,
hombre.
Vaya semana, enhorabuena.
4 de 4, ¿eh?
Hombre, pues.
Puerta grande, ¿eh?
Sí, sí.
Pues yo enfermería no, puerta grande.
Te queda una mañana, ya veremos.
Pues ya apostaba por Pataki cónyuge.
Por eso lo he puesto con los dos. El otro es el hermano de Ryan Reynolds.
Madre mía. Bueno, mañana otro reto de agudeza visual. Mañana volvemos a las 10, los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por habernos hecho 3 horas de compañía.